escritura y pensaba decirles que hoy vamos a tener una charla entre amigos, hablar de la escritura, de la Torá. Y mientras leía algo de la escritura y pensaba en poner un tema, una melodía, decía, bueno, hoy voy a prometerle a los hermanos no emocionarme, pero el hermano Shaul ya ha roto mi corazón con esa melodía, ¿quién como tú, Yahweh? Y me vino a la mente un versículo del profeta Amós: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Adonai Yahweh habla, ¿quién no profetizará? Permítanme un momento y acompáñenme en esta brevísima oración que quiero elevar a nuestro Padre junto a ustedes, aprovechando este momento en que podemos estar juntos, porque estamos juntos y en armonía. Bondadoso Padre, queremos exaltar tu nombre como lo hemos hecho hasta ahora en este servicio, a través de estas tecnologías que tú has permitido que el hombre descubra para que podamos acercarnos. Y aquí estamos juntos, en armonía, en un mismo espíritu. Y queremos decirte gracias y queremos decir como el cántico: ¿quién como tú, Yahweh? Nadie hay como tú. Mas te ruego, Padre, que por amor a los hermanos, a los pequeños, en la antigüedad tú llegaste a profetizar y a hablar cosas ciertas, incluso con un pagano como Bilam, con un falso profeta como lo fue él, al final mostrando sus colores ante la realidad. Pero Padre, aquí hay uno y todos que venimos del error, del engaño, pero que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y bajo esa ofrenda preciosa nosotros nos refugiamos en esta mañana, en este día, y te imploramos que nos hables al corazón, que hables a nuestras mentes, y que esas palabras poderosas puedan obrar para perfeccionar nuestras vidas delante de ti. Padre, en el nombre de Yahushua HaMashiach, amén. Muy bien, hermanos. Espero no poder controlar la emoción. Realmente estoy sensible. Quizás una semana de mucho trabajo. Y como me comentaba el hermano Malquiel, que está por allí, un compañero de aquí en las luchas en Uruguay, deseamos que llegue este día. Lo deseamos con todo el corazón. Y vamos a hablar un poco sobre esto. Queremos hablar sobre la Torá, lo sobrenatural de la Torá en lo natural de nuestras vidas, la Torá como instrucción o enseñanza, el cual es la expresión escrita de la voluntad o pensamientos del Creador. Si algunos quieren anotar, quiero simplemente leer dos versículos, Romanos 11:33. Disculpen. Unas palabras inspiradas del Sheliach Shaul, del apóstol Pablo, el pequeño gran apóstol que Yahweh tuvo en misericordia de levantarnos, ese gran maestro, para enseñarnos a nosotros que venimos de entre los gentiles. Y también Isaías 55:9, Romanos 11:33: qué inmenso es el caudal de la sabiduría y de los conocimientos de Elohim, del conocimiento de Elohim. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Isaías 55:9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La Torá y el tiempo. Yo creo que no va a ser muy extenso el tema de hoy. En realidad es bastante extenso, pero lo dividí en dos partes, quizás para una futura presentación daremos la segunda parte de este tema, y como es muy largo para solamente darlo en un día, quizás se torne un poco corto para hacerlo en dos, pero así vamos a tener tiempo para descansar para las reuniones que siguen después de esta. La Torá y el tiempo. Siempre ustedes me han escuchado hablar de dos dimensiones, y quiero que no se asusten con estas expresiones que son más que nada modernas, ¿verdad? Hablar de dimensiones y algunos otros términos que utilizamos a veces son a los efectos de entender un poco de qué estamos hablando. Ustedes saben, yo he hablado de dos dimensiones que hoy vamos a llamarles recipientes, recipiente espacio y tiempo. Las cosas creadas en este universo están contenidas en el recipiente llamado espacio, que a su vez ocupan un lugar, aunque la palabra lugar en realidad debería aplicarse solamente al recipiente espacio, por decirlo así. Quizás el mejor término para lo ocupado en el tiempo sería la palabra momento. ¿Sí? ¿Se entiende? Usamos la palabra espacio o lugar, perdón, para referirnos a un lugar, valga la redundancia, en el espacio, y a la palabra momento, como sería algo así como la unidad más pequeña para medir el tiempo. Podemos usar momento, podemos usar la palabra instante también. Muchos se acuerdan de la escuela, se hablaba de, en cuanto al espacio, se habla del punto, como vamos a decir así, lo más pequeño, ¿verdad? Lo más pequeño, la dimensión más pequeña dentro del espacio. Y los momentos los medimos de diferentes formas. Así como el espacio lo medimos con diferentes escalas, el tiempo de igual forma. Si nos detenemos a pensar por un momento, y aquí estamos usando el término apropiado, pensar por un momento, esto es tomar un poquito del tiempo para pensar, nos daremos cuenta que las medidas utilizadas para medir el tiempo o la suma de los momentos son cíclicas, aunque por nuestra cultura occidental el tiempo lo vemos de forma lineal. Para las naciones el tiempo constituye un flujo lineal sin relación con algo externo. Más todavía, cuando digo las naciones me refiero a todos los pueblos y culturas exceptuando Israel, al Israel de la Escritura, al Israel de Yahweh. Más todavía, ningún instante en el tiempo está realmente conectado con otro desde la perspectiva de los gentiles. Cada momento existe como un punto aislado a lo largo de una línea infinita. Como dijo Sir Isaac Newton, él afirmó: el tiempo absoluto, verdadero y matemático, de sí mismo y de su propia naturaleza fluye igualmente sin relación con algo externo. Pero para la Torá, el tiempo es una dimensión cíclica que involucra de forma íntima al observador. Al igual que el espacio, el tiempo es una dimensión dentro de la que podemos movernos y efectuar mediciones. La regla que asigna la ubicación en el tiempo la llamamos reloj. Es decir, cualquier fenómeno repetitivo, la vibración de un cristal de cuarzo hoy en día, el péndulo o incluso el resorte hecho en Suiza, el reloj de la Torá, que consiste en la percepción. Ok, ¿se escucha? ¿Se escucha? Shalom. Ok. Decíamos que esta dimensión es cíclica, no es el reloj de la Torá consiste en la percepción de los cambios cíclicos que se dan en el sol y la luna, y no solo mide el tiempo, sino que lo define. Esta dimensión cíclica no es un simple círculo. Si fuera un círculo como algunas culturas lo ven, entonces en tal caso constantemente estaríamos tropezando con nuestro pasado, cada vez que un instante de tiempo volviera a repetirse. Pero en vez de eso, el tiempo es un ciclo en espiral en el cual ciertas coordenadas son las mismas que antes, mientras que otras son diferentes. De igual modo que podemos visitar un lugar de nuevo, un lugar físico en el espacio, pasar por allí sin que nos topemos con los mismos seres que éramos, así también cada año estamos expuestos a ubicaciones temporales equivalentes. Piensen en este momento y piensen en las fiestas de Yahweh. Las diferencias en nuestras personalidades y en nuestra historia se convierten en parte íntegra de la medida del tiempo. Ahora comparemos un poquito. Los griegos también poseían una noción cíclica del tiempo. Para ellos también la definición del tiempo estaba en función de los cambios astronómicos cíclicos. No obstante, su visión contrasta tan marcadamente con la de la Torá que las guerras, incluso la guerra de Hanukkah, dicen los judíos, fueron en parte por la definición de la naturaleza del tiempo. Ellos creían que el ciclo del tiempo era un año grande, eso decían los griegos, en el que el universo nacía y perecía una y otra vez. Fíjense qué importante este pensamiento, porque esta periodicidad implicaba una recurrencia eterna de todo lo que existe. Un ejemplo, una cita de Eudemo Rodas, él decía: todo eventualmente regresará al mismo orden propio, y yo conversaré contigo con el báculo en la mano y estarás sentado en la misma posición en la que estás sentado ahora, y así será con todos los demás. La diferencia entre el ciclo griego, la percepción cíclica del pensamiento griego acerca del tiempo, y el ciclo en espiral de la Torá radica en la importancia del cambio y del crecimiento. La Torá afirma que los logros del hombre constituyen el sentido de la existencia del mundo y del tiempo. Conforme cada nuevo giro en la espiral del tiempo, hacemos una muesca en el tejido del universo y la creación progresa hacia el tikkun. ¿Cuántos saben lo que es el tikkun? La reparación, ¿verdad? La restauración, o sea, su culminación triunfante. Se puede percibir con facilidad las dramáticas implicaciones divergentes que tienen estas dos perspectivas distintas. Aquellos que concibieron el tiempo como un ciclo interminable que no logra nada y que no progresa hacia ninguna parte, dejaron al hombre fuera del tiempo completamente. No había lugar para el servicio, no había posibilidad de búsqueda, de lucha por alcanzar la perfección y la plenitud. Quienes conciben el tiempo como puntos desligados entre sí a lo largo de una línea recta, consideran el calendario como una conveniencia. Observa nuestros tiempos hoy, no una realidad. Conmemorar consiste en un repaso mental, arbitrario, de memorias románticas y asociaciones temporales. Los pueblos y el mundo manipulan sus calendarios como si fueran juguetes, y avanzan o recorren sus días festivos a voluntad. Y ahí tenemos el día de la madre, el día del padre, el día del amigo, el día de la secretaria, el día de vender, marketing. Cambian las fechas, se corren los feriados de acuerdo a cómo convenga. Pero la Torá, en cambio, concibe el tiempo como nuestro contacto con la realidad. Lo que define nuestro medio ambiente y nuestras actitudes espirituales y nuestro modo de ser, la base de los sucesos que abarca nuestra historia y nuestras vidas individuales. Conmemorar es más que una mera remembranza de las cosas. Constituye una vivencia renovada en el tiempo de los aspectos que crearon los sucesos, sintiendo de nuevo los modos de ser y las sensaciones mismas asociadas con ellos. Desde la perspectiva de la Torá, el calendario es justamente lo contrario a la arbitrariedad, ya que se presenta la manifestación más profunda de la santidad del pueblo de Yahweh. En todas sus distintas manifestaciones, nuestra relación con Elohim se realiza mediante la diversidad de instantes dentro de los ciclos del tiempo. Esto parece complejo, ¿cierto? Una introducción un poco compleja. En Juan 4:21, Yahoshua le dijo a la mujer: créeme, mujer, que viene un tiempo cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. ¿Qué es lo que está diciendo el Mesías allí? Ni en este monte, un lugar, ese lugar en el espacio, ni en Jerusalén, un lugar en la geografía, la capital de Israel, un lugar que podemos tomar el globo terráqueo, un mapa, y señalarlo con el dedo. Él dijo, ni en este monte, y él estaba allí en Samaria, ni en Jerusalén, muy cerquita de donde él se encontraba, o sea, dos puntos geográficos. Y él dijo una tremenda aseveración. Él afirmó allí decir, créeme mujer, que viene un tiempo cuando ni, o sea, no, una negación, ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarán ustedes al Padre. Pero viene un tiempo, y ahora es, o sea, a partir de los dichos del Mesías, cuando los verdaderos, y enfatizo verdaderos, adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca a los que son así para que lo adoren. A ver si nos entendemos. Yahweh ya preveía los problemas con la dimensión espacio, con las distancias, con los lugares. Créeme mujer, créeme hermano, hermana, hoy, que viene un tiempo y ahora es ese tiempo en que no será ni en este monte ni en Jerusalén. ¿Y cuántos quieren correr hoy y comprar sus pasajes para ir a Tierra Santa? Créeme que viene un tiempo cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre, sino que viene el tiempo cuando los verdaderos adoradores, estos son servidores, servirán al Padre, a Yahweh, en espíritu porque Él es espíritu, y en verdad, en conocimiento profundo, certero acerca de la verdad que es tu Torá. ¿Por qué? Porque el Padre busca a los que así son para que lo adoren. ¿Quién está buscando a quién? ¿Quién está buscando a quién? El Padre nos busca. Mis hermanos, pudiéramos tener todos los micrófonos abiertos y gritar aleluya, bendito el nombre de Yahweh. El Padre busca adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Escuchen, no en este monte, allí donde él se encontraba, no en Jerusalén, la ciudad del gran rey. Oh. Y esto es una verdad que deberíamos atesorar, ni en Samaria, ni en Jerusalén, ni en Shomrom, ni en Jerusalén. No, sino en todo lugar, en todo lugar donde haya uno que quiera hacerlo en espíritu y en verdad. No lugar, sino momento. No un lugar, sino un momento, mis hermanos. Mi pregunta es si ustedes pueden captar la dimensión de estas palabras y encontrar que hoy, y ustedes lo han escuchado de mi boca muchas veces, estamos en diferentes lugares, pero estamos en el mismo momento. Estamos en el mismo momento. ¿No son acaso las fiestas de Yahweh momentos cíclicos exactos, establecidos de acuerdo a parámetros claros, en un manual que nos ha sido entregado por hombres inspirados por el soplo divino? Y esto es tan cierto que incluso el adversario o acusador, de quien no tenemos que hablar tanto, pero no ignoramos sus maquinaciones, ha inundado con doctrinas falsas cada rincón de este globo con tal de que el hombre esté fuera de la sincronía con el reloj divino establecido en los escritos sagrados. ¿Se entendió? Podemos repetirlo, quizás golpee de una forma más profunda. El adversario ha inundado con doctrinas falsas cada rincón de este planeta, con tal de que el hombre esté fuera de sincronía con el reloj divino establecido en los sagrados escritos. 2000 años predicando desde púlpitos e iglesias que la ley ha sido abolida, y privando a los hombres de vivir los momentos establecidos por el Hacedor, para recibir de estos momentos las bendiciones que el cielo ha puesto en estos instantes precisos del tiempo. ¿Me siguen? Y no se quedó allí, sino que al ver que la luz, porque han pasado más de 2000 años ya, la luz comienza nuevamente a iluminar, esa luz del atardecer de este sexto día, comienza a iluminar allí, y las almas cansadas de la religión y de la religiosidad van encontrando la forma de sincronizar sus vidas con los tiempos señalados o las moedim de Yahweh. Sin embargo, ante esta verdad y esta luz que comienza a iluminar los corazones humanos, salen otros, quizás sinceramente errados, pero cambiando el gran Shabbat semanal del séptimo día, del séptimo Yom, por cálculos que solo con tecnología informática o tremendos cálculos contradictorios, nada más que para privar nuevamente al pobre mortal de los beneficios hallados en los tiempos exactos que el Creador estableció ya mismo en los albores de la creación. Bendito eres, Yahweh. Pero conservamos algunas maneras antiguas y cíclicas de recordar eventos. Cumpleaños, días festivos, sean paganos o escriturales, un largo etcétera, que demuestran que algo del concepto antiguo cíclico del tiempo aún conservamos. ¿Qué son días, meses, años o medidas más pequeñas como horas, minutos y segundos? El tiempo transcurre cíclicamente a través de unidades constituidas por instantes, lo que nosotros llamamos horas, días, semanas, meses, años. Por ejemplo, con frecuencia tenemos la idea de que celebramos el aniversario de ciertos eventos porque recordamos que tales eventos ocurrieron en esos momentos particulares y por lo tanto han hecho de ese tiempo algo especial. Celebramos Pesaj. Recordamos Pesaj en la primavera de Israel porque el Éxodo ocurrió en tal momento. Porque Mashiach fue ejecutado en ese mismo momento en el tiempo. Por lo tanto, entendemos ahora que cada año es un círculo, cada uno de cuyos puntos es único, pero que en este ciclo, al año siguiente, viviremos el mismo momento, pero de una perspectiva más elevada, porque seguramente estaremos más maduros espiritualmente y con mayor entendimiento. Al ser la Torá la expresión de un ser multidimensional, otra vez con palabras modernas, que está fuera de estas dos dimensiones, muy conocidas por nosotros porque en ellas estamos, nos movemos y existimos. Ella también es multidimensional, la Torá, pero expresadas las palabras de forma que puedan ser entendidas en nuestra dimensión. ¿Qué de todo esto? ¿A dónde queremos llegar con toda esta introducción? Hermanos, hermanas, maestros, ancianos, pastores, quiero invitarles por un momento, aprovechando este momento en el tiempo llamado Shabbat, tan cargado de bendición, tan cargado de santidad, a ver la Torá desde la perspectiva de alguien, o a tratar de verla desde la perspectiva de alguien que está más allá del tiempo y del espacio. La Torá que llamamos nosotros el nivel más elevado y profundo de todas las escrituras sagradas, contiene enorme cantidad de pruebas de que fue diseñada e inspirada por alguien que nos aventaja por muy mucho en conocimiento, en sabiduría, inteligencia y poder. Cada momento es único y debemos aprovecharlo. Cuando se es joven, por lo general perdemos de vista el valor de cada momento, pues la vitalidad, la energía que tenemos de alguna forma nos hace creer que el tiempo no pasa. Y somos casi inmortales. Levanten la mano si alguna vez se sintieron así. Pero insisto, cada momento es único. Y no deberíamos dejarlo pasar sin aprovechar lo que tiene en sí mismo cada instante de tiempo. Lean conmigo en Shir HaShirim, Cantar de los Cantares, y fíjense lo que dice en el capítulo 5. Voy a tomar algunas partes. Yo duermo, pero mi corazón está despierto. Escucho el sonido de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, mi amada, mi paloma, mi pura. Y ella responde, yo me he quitado el manto, he de ponérmelo de nuevo, me he lavado los pies, he de ensuciarlos. Y después de esta demora, insisto, y después de esta demora, dice ella, me levanté para abrirle a mi amado, pero mi amado se había ido. Una pequeña pereza, una oportunidad perdida. Esa llamada en la puerta debe ser respondida. Vamos a mostrar algunas pinceladas de las huellas dejadas por el autor de la Torá divina en estos escritos que muchos tildan simplemente de pensamientos humanos. Cuando leemos Bereshit desde el comienzo, si prestamos un poquito de atención, veremos que el texto hebreo en el verso 1 tiene 7 palabras. Y quiero que esto que voy a decir no se confunda con numerología o gematria o cabalá. No le teman a nada de eso. Caminen por sobre las ideas humanas. Elévense tan alto como puedan y cuyo límite sea solamente el cielo mismo. No seamos tan pequeños de asustarnos ante cosas que no conocemos. Hay otros que profundizan, valga la redundancia, en las profundidades del Satán, como nos advierte el libro de Revelación. Pero nosotros queremos profundizar en el conocimiento de aquel que nos amó tanto, que hizo todo lo posible para salvarnos. El verso 1 del capítulo 1 de Bereshit, esto es Génesis, en hebreo, tiene 7 palabras. Quizás alguien allí, algún experto en hebreo, pudiera escribirlo. Bereshit, cuente conmigo, Bará, Elohim, Et, Hashamaim, Ve'et, Haaretz. 7 palabras. El gran juez y creador expresa en 7 palabras, o con 7 palabras, la existencia de todo lo que a nosotros nos concierne. Y el número 7 sabemos lo que los estudiantes de la Escritura conocen, que ya desde tiempos antiguos este número nos habla de plenitud, de completo. Oh, hermanos, y de alguna forma la sabiduría divina expresó con 7 palabras todo. El todo. ¿Qué significa el 7? Plenitud, completud, completo. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Le preguntaron al gran maestro. 7 veces. Y él dijo más aún, hasta 70 veces 7. Completo de completo, sin límite. Sin límite. Luego se desarrolla el relato de la creación con más detalles, pero el versículo 1, la creación misma, está relatada de forma íntegra en el versículo 1 y expresada con 7 palabras en lengua sagrada. Si usted lo cuenta en español, seguramente tenga un número distinto. Pero sepa que lo que salió de la boca del Creador no fue español, ni inglés, ni portugués, ni alemán, ni chino, ni japonés, sino una lengua pura, mucho más pura que lo que hoy llamamos hebreo con letras arameas. Muchísimo más pura, más perfecta, santa, santa, la Yom Kadosh. Ahora lo demás que sigue en el capítulo 1, versículo 1, lo que sigue a esa expresión en el principio, creó Elohim los cielos y la tierra, o sea, todo, o el cielo y la tierra mejor aún, todo, lo que sigue allí, lo que sigue después de esto, es la explicación de lo sucedido en este verso 1. La escritura comienza con la creación del tiempo y continúa con la creación del espacio. Uy, entramos de nuevo en ese terreno. Creación del tiempo y del espacio. ¿Cuál fue primero? Tiempo y espacio en ese orden. Uno es contenido dentro del otro, aunque algunas cosas existen solo, y están en la dimensión tiempo. Usted dirá, ¿qué cosas pueden estar en la dimensión tiempo? Los recuerdos. Y muchas cosas que nosotros no podemos ubicar en el espacio. Bereshit es el comienzo del tiempo. En el principio. O sea que el comienzo, por decir así de otra forma, el reloj del tiempo comienza a funcionar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y el cielo y la tierra son todos los elementos necesarios para hablarnos de lo que modernamente llamamos como espacio. Los científicos dicen el Big Bang, la gran explosión. No se asuste con esto que voy a decir. No hay problema con el Big Bang. El único problema del Big Bang es sacar al que disparó del arma, al que hizo la explosión, al que hizo esa gran explosión. Ese es el problema con el Big Bang. Pero no hay problema con el Big Bang en sí. No hay problema, ¿por qué? Porque nosotros podemos ver la mano del gran diseñador, o mejor, leer sus palabras. Había caos y oscuridad y confusión. Tohu, babohu, behoshech, dice la escritura, tohu, babohu, vacuidad, sin forma, caos, oscuridad. La tiniebla, la oscuridad se movía sobre la faz del abismo. Y la voz habló. Por medio del viento poderoso que revoloteaba sobre la superficie del agua, habló y todo comenzó a ordenarse. Ahora bien, en el relato se nos cuenta que el propio creador, Boré Olam, Bará, creó una escala para medir el tiempo y le pone por nombre Yom. Yom. Disculpen que no lea la pantalla, pero no puedo hacerlo en este momento. Cada Yom tiene sus propias características o sucesos que distinguen de los otros. O en lenguaje moderno, cada día tiene lo suyo. Fue el creador quien puso a ese espacio de tiempo, esa porción de tiempo, el nombre Yom, que hoy traducimos como día. No es la palabra correcta, no lo es, ni day, ni día, ni ninguna de las palabras utilizadas en otros idiomas, porque el nombre es Yom, pero, no somos fanáticos, para entendernos tenemos que hablar en el idioma en el cual usamos continuamente. Pero tenemos que también saber distinguir que la palabra original es Yom. Yom. Yod. Creo que va una Wau, una Vav y una Mem final. Cada Yom tiene sus propias características. Desde el verso 2 hasta el verso 31, tenemos de forma más detallada qué ocurrió en cada uno de esos periodos de tiempo que el Creador llamó Yom y que nosotros conocemos como día. ¿Es así? Pero cualquier estudiante cuidadoso podrá ver allí otra vez de forma resumida un pantallazo de la historia humana. Humana. Estoy mirando pantalla ahora y leo falta el látigo, pero puedo estar leyendo fuera de contexto seguramente. Pero cualquier estudiante, entonces decíamos que podemos ver allí resumida un pantallazo de la historia humana. ¿Cómo es posible? Pues todo lo que es hecho fue hecho para el Adán, la criatura diseñada a imagen y semejanza del Hacedor y los poderes celestiales, para que este Adán pueda contemplar y valorar la obra hecha, regocijarse, valorarla, exaltarla, maravillarse de la obra hecha por el gran Hacedor. Entre el primer y segundo Yom, día, vemos el asunto de las aguas. Agua que ya está desde el comienzo mismo, pues nos dice el relato que Ruach Elohim merajefet al Pene Hamayim. El espíritu de Elohim, o un espíritu de Elohim, o un viento poderoso, o un viento de Elohim, usted tradúzcalo como quiera, se movía o sobrevolaba merajefet al Pene Hamayim, sobre la faz del agua, sobre la superficie del agua. Entre el primer milenio y segundo milenio tenemos un hecho formidable, conocido por todos o por muchos como el diluvio, el Mabul, capítulo 6 de Bereshit. Pero estamos leyendo el capítulo 1. Sucedió más o menos en el año 1980, después de la creación de Adán, o sea, entre el primer y segundo día milenial, por llamarlo así, día de mil años. Sí. El verso 9 nos dice que Elohim dijo que el agua que hay debajo del cielo se junte en una sola área para que aparezca la seca, la tierra. Y así fue. Esto parece hablarnos del fin del Mabul y del comienzo de la nueva era. De esa nueva era, que no suene como estos movimientos de nueva era. No salgan diciendo, Hizkiyahu habla de la nueva era. No, no. No temamos esas expresiones. Ellos se adueñan de expresiones que son nuestras. Oh, hay muchísimo de eso. ¿Quién le dio a ellos la potestad de decir que ellos son dueños de esas palabras? Un día hablando con un pastor mesiánico, yo dije así, bueno, este viernes nosotros en mi casa, con mi familia, hacemos Kabbalat Shabbat, recibimiento del Shabbat. Y él se escandalizó, un judío mesiánico era, pastor, ¿no? Dice, no, no digas Kabbalat Shabbat, porque eso es de la Kabbalah y no sé cuánto. Digo, no, si tú vas a Israel y pagas tu factura en el mostrador de una agencia de esta que uno hace los pagos, ¿no? La chica que te atiende allí, la muchacha que te atiende, el joven que te atiende, te va a decir, Gineja Kabbalah, que es, aquí está el recibo. ¿Y usted qué va a decirle? Causa gracia hoy, ¿no? Pero ignorancia realmente, ¿no? Es ignorancia. Es demonizar palabras, hermanos. Las palabras tienen el valor que le demos y cuando las usemos en el debido momento. Ustedes saben que una palabra puede ser insultante o puede ser una caricia o puede ser un mimo, todo depende de cómo la usemos. ¿Es así? Entonces decíamos recién que estábamos por... esto parece hablarnos del fin del Mabul, dije, y el comienzo de la nueva era. La creación de toda hierba que tiene semilla y da fruto es relatada después de estos acontecimientos. Pero notemos que el sol, la luna y demás astros, Kohabim, dice la escritura, aún no son vistos. Aunque no quiere decir exactamente que no fueran formados, pero estos astros son mostrados y ordenados para señalar los tiempos en el cuarto día. Notemos también un detalle, que el texto dice que estos astros, la lumbrera mayor, la lumbrera menor y las estrellas, fueron, el texto hebreo dice, dados. Vayiten otam. Ellos fueron dados. Y saben, eso es un regalo. Eso es un regalo. La Torá está llena de regalos. La Escritura está llena de regalos. Allí se dice fueron establecidos para señalar y esto y aquello, pero la palabra allí viene de la palabra Natán, Vayitén, de la palabra Natán, de regalo, fueron dados. No nos dejó a ciegas, porque después nos va a ordenar o nos va a sugerir a moldar nuestras vidas de acuerdo a ese calendario que Él estableció. Y nos va a dar algo para el orden de esas fiestas, de esas celebraciones, de esas Moedim de Yahweh. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida para siempre. En el cuarto día Él habló y fueron mostrados el sol, la luna, las estrellas y las estrellas. Aquella luz verdadera que manifestaba a los hombres para el milenio cuarto, cuando la sabiduría oculta de todos los hombres es revelada en el día cuarto de mil años. Fíjense ustedes, estoy relacionando cosas. Permítanme hacer un poquito de Midrash en estas cosas. 1 Corintios 2:7, más bien hablamos la sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta que Elohim predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo conoció esta sabiduría, porque si ellos la hubieran conocido, nunca habrían ejecutado en el madero al Maestro Glorioso. Y no solo al Maestro Glorioso, sino que también la edificación de la asamblea que tiene confianza en Yahoshua y guarda los mandamientos de Elohim y demás estrellas descendientes espirituales de los antiguos padres de la emuná o confianza llena de fe para reinar en el día, en la noche, o sea, siempre. ¿Me acompaña? ¿Estamos juntos en este momento? Yo le pregunto, ¿estamos juntos y en armonía en este momento? ¿Lograremos ese nivel de armonía para que la unción del aceite espiritual descienda sobre nuestras vidas como desciende sobre la barba de Aarón y cubre todos sus vestidos a nosotros que somos la asamblea de Yahweh? El cuerpo del Mesías. Bendito y exaltado sea el nombre del único. Bendito el nombre de Yahweh. Se podrían hacer muchísimas aplicaciones de los versos siguientes en cuanto a la creación de las aves y peces en el quinto día y los animales terrestres y las bestias en el sexto. Pero pasemos un poquito al hombre, al Adán. Adán, que viene de la palabra Adamá, que es el suelo rojo, puesto que Adón significa rojo. Y dice la Escritura, entonces dijo Elohim, dijo, sí, estoy leyendo en pantalla, más que nada suelo se refiere la palabra Adán, al suelo, a la tierra, pero a la tierra seca, al suelo, rojo sobre todo, ¿no? En algunos lugares, aquí en Uruguay no hay tierra roja, la tierra de aquí es tierra negra, pero para el norte, ya para el lado cercano a Brasil y subiendo, es roja, realmente un rojo intenso, una tierra diferente. Allí tienen todos los colores, eso es Colombia, excelente, aquí solamente tenemos tierra negra. Y bueno, otras tierras, estamos hablando de tierras para sembrar, ¿verdad? Ok, entonces dijo Elohim 1.26 de Bereshit, Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Ellos gobernarán los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, toda la tierra y todo lo que se arrastra por el suelo. Y Elohim creó al hombre, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Vayomer Elohim, naase Adam Betzalmenu Kidmotenu. Esas palabras me encantan. Impregnadas de ese poder, de ese amor, ese cariño que Yahweh muestra al crear algo tan particular que se ha hecho a su imagen y a su semejanza. Mis hermanos, una vez comentamos que el Adán es el nivel más elevado al que el hombre, al ser humano, perdón, puede llegar. Yo sé que hay algo allí, pero hermano, Adán significa hombre, cierto, cierto, humanidad más que nada. Pero cuando hablamos del Adán, estamos hablando del hombre que tiene la imagen y la semejanza del Creador. No en vano, Yahoshua es llamado el segundo Adán. ¿Es así? El segundo Adán. La imagen. La imagen espiritual, moral, del Creador. Luego de la creación del hombre, marca el Creador un momento en el tiempo. Hice una pausa aquí en relación al hombre, ahora vamos a retomar el tema. Cuando crea todas las cosas, hasta el sexto día, hombre incluido, hombre y mujer incluido, hay una pausa aquí. Él toma ese momento del tiempo, ese yom, ese instante temporal, ese séptimo yom, ese día delicia, reposo, cesación, un día cargado con una berajá pronunciada por el Poderoso mismo, es el Shabbat. ¿Es un día igual a otros? ¿Es un día igual a otros? No. ¿Puedo compararlo con cualquier día de la semana de creación? No. ¿Tengo derecho a elegir cualquier día para el reposo, el descanso o el cese y elevarlo a la altura de este maravilloso día pronunciado por Yahweh con nombre propio? No. Este es un día apartado, consagrado, santificado y lleno de un poder, aunque suene místico y cabalístico, insisto, no tengo miedo de eso, es un día especial. Y si hablo en términos modernos, es un día cargado de energía para dar reposo, tranquilidad, shalom, o sea, plenitud. Bendito sea el nombre de Yahweh. ¿Alguien puede decir que sí a esto? Amén. En el capítulo 2... nos resume la historia de la creación y luego se explaya en detalles acerca de la creación misma, la más importante, la del Adán, que ya no es solamente la creación de una nefesh producida por la expresión o palabra del Creador, sino el resultado del soplo divino, Nishmat Hayim, soplo de vidas, de vida. Y el resultado es una nefesh haya, un ser viviente o un ser que cuida su vida, protege su vida. El soplo contiene la imagen moral del Creador y la semejanza pura del Divino. Que hoy puede usted leer algo sin enredarse mucho, recordando las palabras de nuestros apóstoles, de los enviados del Mesías. Pueden escuchar, leer, ver, todo, retengan lo bueno. Todo me es lícito, no todo me conviene. Seamos maduros, ya dejemos las cosas de niños, usemos discernimiento. No tengamos temor de doctrinas extrañas, sino que caminemos por sobre ellas, porque hermanos, algo que tenemos que tener claro: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, seres espirituales en regiones celestes, pero nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas y derribar muros de errores, de doctrinas, muros que cautivan las mentes de los pobres hombres y mujeres. El soplo contiene la imagen moral del Creador y la semejanza pura del Divino. Y el resto de la historia la conocemos ya. El Adán comienza su triste caminata hacia abajo hasta producir una tierra llena de violencia. Una tierra llena de hechos contrarios a los designios celestiales. Transitamos estos 6.000 años de estupidez humana, creyéndonos dioses y dejándonos llevar por el orgullo humano y aún cediendo a fuerzas oscuras que batallan contra la luz, llevando al mundo a una condición de caos, oscuridad y desorden, hasta que Él diga, sea la luz. Y aquel a quien esperamos se manifieste y traiga consigo su galardón para dar a cada uno según sus obras. Y nosotros le esperamos con ansiedad. Nosotros le esperamos con ansiedad. Nosotros le esperamos con confianza. Porque nos hemos refugiado en las obras maravillosas de aquel hombre que vino con el propósito de salvar a su pueblo, según las palabras expresadas por el Malaj, a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero su ofrenda fue tan maravillosa que no solamente salva a su pueblo físico, sino que puede salvar a todo aquel que quiera entrar. Porque la puerta está abierta a todos los que quieran entrar. El que quiera y tenga sed, que venga y tome del agua de vida gratuitamente. Y no importa tu apellido, no importa tu genealogía, no importa tu condición, no importa tu color de piel, no importa lo que pasó en el pasado, no importa por cuánto barro tú hayas estado, el poder de esta ofrenda maravillosa, de este sacrificio maravilloso, es tan grande que puede introducirte y colocarte en un lugar donde jamás habías soñado. Y este mundo de oscuridad, de acuerdo al pensamiento griego, se derrumbará, se deshará y volverá a nacer y pasará lo mismo y caerá otra vez, mientras que el pensamiento de la Torá nos dice de que a pesar de la oscuridad inmensa, de a pesar del desorden y el caos, el tohu babohu y la joye, y el joyej y todas esas cosas, no interesa, basta simplemente que él diga sea la luz y el cielo se abrirá y nuestro maestro resplandecerá y todo ojo le verá y todos diremos amén y todos escucharemos el shofar y todos los que esperamos en él seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. Y se los puedo asegurar, porque de los pecadores de este tiempo yo soy el peor, pero Él ha sido misericordioso conmigo. Bendito sea el nombre de Yahweh, hermanos, y nos vemos, si Yahweh así lo permite, en otra oportunidad para seguir hablando de Él y de su maravillosa Torá. En el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén. Adelante el director del servicio.